Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola Asturias, buenísimos días, feliz semana, queridos asturianos, queridas asturianas. Hoy es lunes 4 de agosto de 2025. Son las 7 de la mañana y este es el programa despertador de RPA, la radio autonómica de Asturias. Dos cocinas muy rápidas. Recordad que estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Bueno, son tres cosas. La primera, que estamos en redes sociales, eso es importante. Diréis, uy, las tenéis un poco ahí aparcadas. Y es verdad, ya que el verano está siendo bastante intenso, pero en septiembre las vamos a retomar con fuerza. Segunda cuestión, los no madrugadores, las no madrugadoras, nos podéis escuchar en www.rtpa.es, radio a la carta, a cualquier hora, ¿vale? Y la tercera cosa, también muy, muy importante, hoy se estrena nuevo programa aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias, en nada, en un par de horinas. En apenas 120 minutos, a las 9 de la mañana, tenéis Lo que hay que oír, presentado por Arancha Margolles y Amanda Granda. Nuevo programa de verano de RPA, de 9 a 11 de la mañana. Quedaros con ese título, con ese nombre, Lo que hay que oír. Bueno, dicho todo esto, paso a saludar a Rubén Morillo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas.
Y paso a saludar al hombre del tiempo, a Wilton Guaranca. ¿Qué tal, Wilton? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Wilton, hoy se estrena un programa nuevo en RPA, Lo que hay que oír.
¡Qué interesante! No estoy al tanto de ese programa, pero suena genial. Me encanta cuando los programas ofrecen una mezcla de entrevistas, actualidad y divulgación. Va a ser muy interesante.
Bueno, Wilton, ¿qué tiempo tendremos este lunes 4 de agosto en Asturias?
Para el lunes 4 de agosto en Asturias se espera un clima mayormente soleado. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 27 grados Celsius, según Tiempo 3. En Oviedo, las temperaturas mínimas rondarán los 11 grados y las máximas hasta los 23 grados. Aunque el pronóstico es favorable, es recomendable llevar ropa ligera y algo de abrigo por si acaso.
Gracias, Wilton Guaranca.
Buenos días, ¿cómo estás?
No.
Que adiós.
Que gracias, adiós.
Y ya está.
Ah, entendido. Adiós. Que tengas un buen día.
Desayuno con Liantes. David Rionda.
Me parece una persona pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
La que no se despista, la que tiene las efemérides bien atadas, es Tamara Falcó en la sección Pijamérides, acompañada un día más de su madre, de Isabel Preisler. Hola ambas.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué hay música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, ponme otra. Hola, chicos.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Hola, mami.
Hola. Hoy, la primera efeméride me encanta, porque es de champán.
Sí, es de champán. Por cierto, mami, mira.
¡Ostras, un metro!
Para medir los diamantes.
Eso lo utilizan los obreros.
Bueno, sí, estamos aquí como siempre, chicos. Ha empezado el mes de agosto. Como podéis ver, me he traído un sombrero de paja, muy ligero. Solo me ha costado 200.000 euros. Bueno, dólares. Hagan ustedes la conversión. Y es que ya es la temporada de verano, que hay que cambiar todo el armario.
¡Jolín, vaya paja más cara!
Sí, sí, sí. Es carísima. Es súper transpirable y súper ligerina. Ahora para verano, en mis sombreros siempre. Bueno, dicho esto, vamos ya, mami, si te parece, con las efemérides.
Sí, por favor, que la primera me encanta.
En 1693, o sea, hace 500 años, en la región de Champaña, en Francia, hay un fraile que es Don Periñón, que inventa champán, que tanto nos gusta.
Bueno, yo lo desayuno todos los días.
Sí, con galletas María
con
Fontaneda.
Galletas María y sobaos. Mojo los sobaos en el Don Periñón.
Mira, más cosas. En 1881, en Sevilla, se registra el récord de temperatura de toda Europa. La más alta, 50 grados.
¡Boh! ¡Vaya sofocaciones!
Hace, pues imagínate, 1881, hace un porrón y ya hacía calorazo. En 1897, en la Alcudia, en el yacimiento arqueológico de la Alcudia, que esto está en Elche, se descubre la dama de Elche, mami. Mami, la
wow.
dama de Elche.
La tenemos en casa nosotros, en el taquillón.
La usamos para abrir nueces. En 1996, en la ciudad de Atlanta, se acaban ya los Juegos del 96.
Wow.
¿Se acuerdan de los Juegos Olímpicos del 1996? Pues un día como hoy, del 96, se acabaron ya.
Venga, vamos con la última, que también me encanta.
Y en 2007 se lanza la sonda espacial Fénix con destino al planeta Marte, que es como un coche teledirigido que mandamos, que luego siempre pierden comunicación y bueno, y bueno, saben que hay arena.
Tienen que flipar los marcianos, porque mandamos cada mierda. Ellos con naves espaciales y la de Dios, y nosotros con coches teledirigidos. ¿Qué cumpleaños hoy?
Hoy es el cumpleaños, mami. Nació en 1965, un día como hoy, de la actriz Neus Asensi. Que es amiga tuya, ¿que sí?
Sí, Neus, divina, es divina.
Ha venido a alguna fiesta, ¿eh?
Sí.
Come muchos pinchos. Se los quita, vamos, apuñaos.
Gracias, Tamara Falcó. Gracias, Isabel Preisler.
A ti. Adiós.
Adiós, chicos.
Me va a tomar un poco de Don Periñón. Ahora mismo.
Triunfar en la vida depende de que alguien te dé más de una oportunidad en la infancia. Bueno, vamos con este estudio que nos cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Muy buenos días, David. Buenos días, liantes. Lo dice un estudio realizado en Estados Unidos. En la investigación se realizó un estudio longitudinal de 26 años, recopilando datos de 814 niños de familias de ingresos bajos, medios y altos, desde el nacimiento hasta los 26 años, con mediciones de referencia de sus contextos y experiencias de desarrollo desde la primera infancia hasta la adolescencia. Los investigadores descubrieron que la brecha de oportunidades era un factor predictivo más potente del rendimiento educativo que la pobreza en la primera infancia. Utilizando un índice de oportunidades de 12 puntos, descubrieron que aproximadamente 2/3 de los niños de hogares de bajos ingresos no tienen más de una oportunidad entre el nacimiento y la escuela secundaria, frente a las 6 o más oportunidades que tienen los de ingresos altos. Es la primera vez que se puede medir directamente las diferencias de oportunidades y la gravedad de su impacto. Aumentar las oportunidades en los niños con bajos ingresos de 0 a 4 aumentó la probabilidad de que estos se graduaran en la universidad del 10% al 50%, aumentando también además sus salarios anuales. Para reducir estas brechas, opinan que se requerirán políticas públicas integrales que ofrezcan cambios en las oportunidades educativas de los niños. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Noche de perros por la ciudad, entre el frío y la lluvia.
Ya. Es que lo hace mejor Tino
sí,
que tú.
La verdad, bastante mejor. Noche de perros, Tino Casal.
Comenzado a vivir. por fin ya puedo salir. Me apoyaría en tus brazos si estuvieras junto a mí. El tiempo se estremeció justo al ocaso del sol.
Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público.
Forever young, el Eurito, forever young, forever young.
David Rionda.
Este personaje absolutamente esperpéntico, ya, diga mamarrachada, es un problema, es un problema de usted.
El chaval es más corto que el rabo una boina.
Rubén Morillo.
Deje usted de decir tonterías, hombre.
Houston, tenemos un problema.
¿Qué es lo que hay?
Forever young. El Eurito, forever young. Forever young. Asturias lidera la creación de empleo y la reducción del paro en el último año en España. El paro descendió en Asturias en el segundo trimestre en 2.600 personas respecto a los tres primeros meses del año, lo que supone un recorte del 6% según la encuesta de población activa. Además, el Principado ganó entre abril y junio casi 13.000 ocupados, un 3%, la tercera mejora más intensa entre las comunidades autónomas, lo que sitúa el número de trabajadores en casi 440.000. Asturias presenta los mejores datos de España en la comparativa anual, tanto en la creación de empleo como en descenso del paro. Por tanto, un buen dato. Buena noticia, sí señor.
Sí, sí, sí. Muy importante esto, para el Principado, que ya sabéis que tenemos una población bastante envejecida. Esto es síntoma de que la gente joven, la que se incorpora al mercado de trabajo, pues está teniendo oportunidades. Está bastante bien.
Nos pone muy contentos esta información. Lo que no nos pone tan contentos, y sobre todo la que no está contenta, es una participante del concurso, la ruleta de la suerte de Antena 3, que perdió 3.000 euros por culpa de Arriondas. Sí. Bueno, por culpa de Arriondas no, por culpa suya. Pero es que el último panel estaba dedicado a Arriondas con temática prueba deportiva y localidad, y era Descenso Internacional del Sella y Arriondas. Y la concursante, llamada Tati, pues nada, falló. Vamos con otras pifias en concursos que suelen ser virales. Incluso, bueno, se viralizan las que tienen lugar recientemente, pero hay otras que aunque hayan pasado años, siguen por ahí circulando en redes sociales, ¿no?
Mira, vamos a ir al programa Ahora Caigo. ¿Sabes de qué programa te hablo?
El de Arturo Valls.
Arturo Valls, vale. Que tiene parones.
Que se caen por el agujero ese.
Eso es. Tienen que adivinar una serie de palabras. Les dan... Es similar a este de la ruleta de la fortuna, en el aspecto de que te dan una palabra incompleta, te muestran alguna letra y tú tienes que adivinar de qué palabra se trata, ¿no? ¿Qué respuesta es? Pues esto sucedió con una chica. Atento a lo que le preguntan.
¿Qué equipo de fútbol tiene al mapache indi como mascota?
¿Qué equipo de fútbol tiene al mapache indi como mascota?
Y es el Atlético de Madrid, ¿no?
Vale, claro. Aparecen algunas letras, se ve que son tres palabras, Atlético una, D, otra y Madrid, pero claro, no viene resuelto, vienen solo con algunas indicaciones. Y entonces la muchacha se pone nerviosa, empieza a probar. Tensión. No lo ve.
¿Malaquito de Memphis?
y da la mejor respuesta, yo creo, del concurso en la época. Esto se ha hecho viral, hay muchos vídeos por ahí.
Al Ladino de Murcia.
Aladino de Murcia.
Sergio de Dion.
Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid.
Su oponente sí que se lo sabía la primera. Pero claro, Arturo no puede dejar pasar este momentazo de Malaquito de Memphis, evidentemente.
Aladino.
Tenemos una especie de museo, un ranking con las...
gilipollas de
con las mejores respuestas. Y acabas de pasar, entrar en el top 5, en los 5 mejores. Un aplauso para Malaquito de Memphis.
Malaquito de Memphis.
Bueno, lo de Aladino de Murcia tampoco estaba mal, ¿eh? Hay que decirlo. Pero bueno, en fin. Pues nada, te puedes hacer viral por este tipo de respuestas. Y luego yo creo que hay mucha gente que también recuerda otro momentazo televisivo en Atrapa un Millón, un programa que presentaba en este caso Carlos Sobera, donde tienen que hacer apuestas de un dinero previo que les dan y ir descartando, ¿no? Es un poco como a pares o nones. Te dan tres opciones.
Creo que sé cuál es. Madre mía, pobre mujer.
En un programa especial que se estaba haciendo, una tanda de programas especiales, acudían los concursantes con un padrino. ¿Vale? Sí. Un famoso, famosa que les acompañaba durante bueno, pues su participación en el concurso. Aparece un chaval a concursar y le ponen como madrina a Remedios Cervantes. Hasta aquí, pues ningún tipo de problema. Van pasando las palabras, van pasando las respuestas, las preguntas, lo están haciendo bastante bien. Y cuando queda solo un fajo de billetes, el último que se juega en este concurso, tienen que hacer una apuesta a qué conduce mejor la electricidad. ¿El azúcar o la sal?
Sí.
Están dudando, dudan y dudan. El chico lo tiene bastante claro, cree que es la sal.
No va a colar, ¿eh?
No va a colar.
Pero eso empiezan a dudar.
No sé por qué, no sé si es por el sodio o por...
No estoy segura.
Es que no tengo ni idea.
Pero Remedios Cervantes empieza a dudar.
No tengo ni idea.
Quedan 10 segundos. El chico hace la apuesta y dice que es la sal, pero...
Yo es que no me suena el azúcar. Vaya ayudita, Remedios.
¡El azúcar!
¡No!
Y lo cambia
en
Remedios.
En el último segundo lo cambia.
Remedios lo cambia, o sea, Remedios cambia la respuesta en el último segundo y el chico está diciendo ¡No!
Claro, el chico no quiere cambiar, el chico cree que es la sal por el tema del sodio, explicaba, pero en el último segundo del tiempo que tenían para poder fijar la respuesta, Remedios coge y lo cambia por su propia voluntad, sin contar con nada, con el chaval, con el concursante, lo cambia a azúcar.
No lo sé.
¿Pero qué necesidad había de hacer esto en el último segundo? ¿Tú qué quieres? ¿Que este chaval vuelva a blanco? No.
¿Es la sal? Hostia, no me digas eso, por favor.
No lo sé. Yo no sé si es la
sal. Y el chaval perdió el premio.
Y el chaval, momento de tensión.
Hostia, qué mal rollo.
Los rapaces tenemos ahí.
Ella se empieza a dar cuenta que igual metió la pata.
No sé por qué he hecho esto, que me voy a poner seria, te lo juro.
Todos tenemos impulsos.
Que me están entrando los calores de la muerte.
Todos tenemos impulsos. Este impulso.
Y de repente comprueban.
No quiero mirar, ¿eh? No quiero mirar esto. Pero bueno, qué mal rollo. Ay, Dios mío, qué miedo más grande. Por favor.
¡Oh!
La cara del chaval es un poema, ¿eh?
Y fíjate ahora, le dice...
Sal,
te lo dije.
La sal es un buen conductor de la electricidad. Bueno, no pasa nada.
Sí,
no pasa.
No pasa
nada,
sí,
Remedios,
pasa, Carlos.
Quiero decir que...
Hostia, Mario, te...
Sí, pasa.
¿Qué hacemos? Hostia, tío, que se los pago yo. Pero bueno, no. Qué marronazo.
Sí, págaselo.
Más grande, ¿no?
Bueno, a ver, hay que decir que la historia al final tuvo un final un poco, no feliz, pero sí un poco menos duro para este muchacho. Le invitaron de nuevo al programa, a este chaval, pudo volver a participar y se llevó un premio un poquito superior a lo que se podía haber llevado con esta respuesta y ya sin la intervención
de Remedios
Cervantes, que
a la que no tendrá mucho cariño en este momento, ¿no?
Probe mujer, que también yo me imagino ponerse en su piel por un impulso, porque ella creía, quería ayudar, yo supongo que no querría hacerle perder el premio al muchacho, ella creyó que era el azúcar.
Pero a mí me hace mucha gracia porque él dice, quiero decir, si hubiese tenido duda y si hubiese fiado de Remedios, vale, pero es que lo cambian en el último segundo, claro. Y el chaval dice ¡No!
En fin, cagadas históricas de concursos.
¡Vaya empanada!
Continuamos adelante aquí en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 4 de agosto de 2025, ni Oviedo ni Gijón. Este es el sorprendente concejo con la renta media más alta de Asturias. Lorena Rendueles, buenos días.
Muy buenos días, David. Buenos días, Liantes. Así es, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho pública la lista de los municipios con mayor renta media del país correspondientes al año 2022. Y no, no hay ningún concejo asturiano en ella, pero tampoco en la de las rentas medias más bajas. Dentro de nuestra región, los concejos con la renta más elevada son Ibias, Teverga y Quirós. Y la renta media más baja está en Onís, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja. Asturias es la quinta comunidad autónoma en renta anual media por habitante por detrás del País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. La estadística también recoge el porcentaje de población de las capitales de provincia con una renta muy elevada y también con la más baja. Y es llamativa la desigualdad. Por ejemplo, en Oviedo, más de un 20% de sus habitantes tienen una renta muy alta frente al 1,7% de los ovetenses con una renta muy baja. También revela la desproporción geográfica de la renta. Mientras el 88% de los municipios vascos están entre el 25% de mayor renta, el 88% de los murcianos están entre el 25% de menor renta. En la distribución de las llamadas rentas muy altas, los 15 municipios con mayor renta media están en cuatro provincias: Madrid, Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa. Y los de menor renta media, 12 están en Andalucía, 2 en Extremadura y 1 en Castilla-La Mancha. ¡Hasta la próxima, Liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Hoy es el cumpleaños de Eva Amaral, la cantante de Amaral. Cumple 53 años. La felicitamos y escuchamos Toda la noche en la calle, Amaral.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Si el pasado nunca vuelve. Si mañana nadie sabe.
Esto ye RPA, la radio que fala de Asturias, la radio que fala de ti. Que fala de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuesa.
Prepárense, porque llega el espectáculo. Llegan
David Rionda y Rubén Morillo.
Descaradamente divertido.
Desayuno con Liantes.
La de mi madre.
Delicadamente sensual.
¡Sí! ¡Sí!
¡Existe!
¡Sí! ¡Sí!
RPA, Radio del Principado de Asturias.
Y su desayuno completo te ofrecen...
Desayuno con Liantes.
Todo ello presentado por
David Rionda y Rubén Morillo.
¡Qué guapísimo!
Recordamos una de las maravillosas historias del canal de YouTube, Atrapados en el Tiempo. Misterio y conspiración. Me encanta.
Una pregunta. ¿Tú cobras algo porque se emitan este tipo de documentales? Digo tipo de documentales.
Debería.
Porque...
Si cobrase, viviría en su mío. También te digo. La NASA encontró a una mujer en la Luna. Escuchamos.
Pero sería un astronauta, ¿no?
No.
Según la versión oficial, la NASA canceló las últimas misiones Apolo, específicamente Apolo 18, 19 y 20, debido a problemas financieros y falta de interés público. Sin embargo, algunas fuentes conspirativas alegan que esas misiones no fueron canceladas, sino clasificadas como secretas, especialmente la Apolo 20.
Porque pasó algo, Fueron calificadas como secretas y se cancelaron porque hubo algo raro. Encontraron algo raro en la cara oculta de la Luna. Escucha atento.
Supuestamente esta misión fue lanzada en agosto de 1976 desde la base aérea de Vandenberg en California y no desde Cabo Cañaveral como todas las anteriores. Los conspiracionistas afirman que el propósito de Apolo 20 no solo era investigar la Luna, sino explorar una anomalía detectada en la cara oculta del satélite, más específicamente en el área conocida como el cráter del Porte.
Vale.
Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Porque...
Yo no.
Porque han encontrado algo. ¡Ojo! ¡Ojo a lo que encontraron! Porque encontraron a una mujer.
Una vez la misión Apolo 20 supuestamente aterrizó en la Luna, los astronautas investigaron el lugar y afirmaron haber encontrado una nave de origen alienígena, de aproximadamente 4 kilómetros de largo y 500 metros de ancho. Según los informes conspirativos, los astronautas encontraron dos cuerpos dentro de lo que parecían ser cápsulas de invernación. Uno de los cuerpos en un estado avanzado de descomposición era aparentemente un piloto masculino. Sin embargo, el otro, un cuerpo femenino, estaba en mejor estado de preservación. Esta figura femenina, apodada Mona Lisa por los astronautas, parecía estar en un estado de invernación o conservación.
A mí lo que me sorprende es que lo confirma la NASA. No, la NASA no confirmó nada. La NASA lo único que te puede confirmar es que hubo... Que eso sí me gusta, que es lo primero que se cuenta en el primer fragmento de audio que escuchamos. Lo de las misiones Apolo, porque hay mucha gente que tiene en la cabeza y cree que solo se fue una vez... que es aquella vez que cuando marchamos ahí salieron las imágenes de la Luna y la gente cree que ya está. No, el programa Apolo tuvo 21 o 22 misiones, la mayoría con éxito, que fueron a la Luna, y bueno, en fin. Es lo único creíble que dice este muchacho en toda esta serie de fragmentos, porque que alguien diga que ha visto unas cápsulas y no haya ningún tipo de prueba, pues es como si yo digo... que en el piso de arriba de donde yo vivo pues hay un ET, un R2-D2 de verdad y que hay un señor que va al trabajo en un Falcon, en un Halcón Milenario. Y no es verdad, o sea, yo lo puedo decir, pero no tengo pruebas para...
¿Y por qué cancelaron las misiones? ¿No te parece sospechoso?
Porque costaban un dineral y esto ya sabéis que es todo una cuestión geopolítica y estratégica. Que al final es como nacieron las misiones Apolo, ¿no? Para mostrar un poco de músculo, pero hubo una barbaridad, desde el 66 hasta el 75. Y al final es por una cuestión económica.
¿No sería que encontraron a...?
No, ya te digo yo que no. De hecho, hubo más. Después de este hallazgo, supuestamente, si esto fue en la misión 20, creo que hubo 21 o 22, pues hubo otras dos más. ¿Qué fueron? ¿A recogerlos?
¿Quieres que sigamos con esto o pasamos a lo
siguiente?
¿Podemos
seguir? ¿O podemos hablar, por ejemplo, de...? Sidrerías donde de una buena parrilla.
No vamos a hablar de sidra, y mira que me gusta, vamos a hablar de champán. Adelantábamos antes que un día como hoy, de 1693, en Champaña, en Francia, Don Perignon inventaba el champán. Y Carlos Herrera nos trae la historia de esta bebida tan famosa asociada a la celebración y el glamour. Buenos días, don Carlos.
Señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal? Me alegro.
¿Cómo nace el champán?
Ay, qué prisa tiene usted, madre mía. Pues el champán surgió de forma accidental. ¿No lo sabía usted esto? Esto fue un accidente. Ocurrió, como usted bien dice, en la región de Champaña, en Francia. Y originalmente los vinos que se tomaban por aquel entonces eran vinos que se denominaban tranquilos, sin tanta espuma y estas tonterías y estas cosas. Pero ¿qué sucedía? Que el frío invierno provocaba que se fermentasen dos veces. Una a la vez normal y con el frío una segunda fermentación ya en la botella que generaba burbujas y hacía que muchas de estas botellas explotasen. Y don Pierre Periñón no inventó las burbujas, ¿eh? Este monje benedictino del siglo XVII perfeccionó el método de elaboración desarrollando nuevas técnicas para controlar esta fermentación. Además, se puso a hacer mezclas de vinos y empezó a utilizar corchos, ¿eh? Corchos resistentes que aguantaban la presión. Y posteriormente, pues hubo innovaciones como el de Well, el Remouage, que pues refinaron todo este proceso que, como digo, apareció por accidente con esta doble fermentación en invierno y lo convirtió todo esto de las burbujas y estas nuevas incorporaciones en un defecto muy buscado, ¿eh? Porque se buscaba esa bebida espumosa de lujo incluso, que es la que hoy conocemos y que además está protegida legalmente bajo denominación de origen. No todo se puede llamar champán, ¿eh? Solo la DOP de allí. Igual que aquí la sidra de Asturias solo se puede llamar sidra de Asturias a la DOP, no la pueden vender los cántabros ni los vascos, ¿eh? Si es asturiana, pues lo mismo. Y ya estaría.
Gracias, Carlos Herrera.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
Del champán pasamos al café. Pues el café, en su justa medida, es una bebida con múltiples beneficios. Sí, sí. Por ejemplo, puede ayudar a combatir el deterioro cognitivo. Nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días, David. ¿Qué tal estamos? Pues, como bien dices, un estudio publicado recientemente por el Journal of the American Heart Association han descubierto que aquellos pacientes con fibrilación auricular que consumen más de 5 tazas de café al día muestran mejoras en el rendimiento de pruebas cognitivas frente a los que apenas beben café o no lo hacen, por lo que se sugiere que el café podría obtener beneficios para la salud cerebral de las personas que padecen este trastorno. La fibrilación auricular afecta a más de 5 millones de personas en Estados Unidos y aumenta el riesgo de accidentes cerebrovascular y de deterioro cognitivo. El estudio realizado mostró que los bebedores empedernidos de café tenían una edad cognitiva 7 años más joven frente a los que no consumían café. Además de esto, se descubrió que el café parecía reducir la inflamación en dichos pacientes, sugiriendo que los efectos antiinflamatorios del café podrían contribuir a la protección cerebral. No obstante, los expertos advierten que este estudio observacional no puede probar una relación causal directamente entre el café y el deterioro cognitivo, puesto que se necesita más investigación para determinar realmente si puede prevenir el deterioro cognitivo a largo plazo. Bueno, liantes, ya sabemos que el café tiene grandes propiedades para el organismo. ¿Y vosotros os consideráis unos bebedores empedernidos de café como yo? Un beso y hasta la próxima.
Gracias, Silvia Meana. Y ahora va a llover café con Juan Luis Guerra, el gran Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café.
Al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo. Hoy Mapué baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café.
pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% fecha en Asturias.
Os contagiamos toda nuestra alegría e ilusión y además...
Desayuno con liantes.
Volaré, cantaré,
Gypsy Kings, volaré.
David Rionda y Rubén Morillo.
Paz, amor y amistad.
Your my heart,
you're my soul. Por ejemplo, ahí sí, está, me gusta. Perfecto.
¡Eso está imbécil!
¿Qué más se puede pedir?
Rubén Morillo.
David Rionda.
Aquí hay nivel.
Un reciente estudio del laboratorio Pontser de la Universidad de Duke concluye que la obesidad a nivel mundial se relaciona más con un mayor consumo de calorías que con la inactividad física.
Ahí va.
Y es que durante años se había sostenido que el aumento de peso en las sociedades industrializadas se debía a una disminución en la actividad física. Sin embargo, el equipo de Duke descubrió que las personas en países más ricos no se mueven menos. En muchos casos, gastan incluso más energía al día que quienes viven en economías menos desarrolladas.
Curioso, porque yo hubiese dicho lo contrario. Yo habría pensado que hay más obesidad porque hacemos menos ejercicio, porque nos movemos menos, vamos en automóvil, en autobús, caminamos menos.
Que
y
posiblemente influya también.
Vemos mucha tele, estamos mucho en el sofá con el móvil, con el ordenador.
Pero sobre
series.
Todo influye la ingesta de calorías.
Vaya prestoso.
Nos vamos a la Palma de Mallorca con Mary Coletas.
A ver, ¿qué pasó aquí?
Donde un cocodrilo está siendo protagonista estos días. ¿Qué pasa, Mary?
Hola, buenos días.
¿Qué pasa con cocodrilo? ¿Con cucudrulo?
Cucudrulo. Bueno, pues lo que ocurre es que los turistas que están visitando Palma estos días en el Parc de la Mar, hay muchos que se asustan porque hay un pequeño cocodrilo, En un lago chiquitín que está en la cerca de la Catedral de Mallorca. Y algunos dicen que está vivo. En realidad no, es una cosa que se llama el drag de Nakoka. Es una obra de un artista que se llama Ricard Chang y que está instalada en el lago desde hace unos días y que recuerda una leyenda que tiene la ciudad. Pero claro, la pieza tiene 3 metros de largo, 150 kilos de peso, está fabricada con un mortero especial que es resistente al agua de mar, está hueca por dentro, entonces flota, ¿vale? Y la han anclado ahí con unas cadeninas, con unos cables de acero inoxidable. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, ahí va, pero si hay ahí uno de estos, un
cucudrulo.
Un cucudrulo. Y entonces pues están ahí asustados, pero no, es esta obra de este artista que, pues como digo, supuestamente el drag de Nakoka es una legendaria criatura y hay una leyenda que cuenta que se trataba de un feroz dragón que vivía en las alcantarillas y entonces atemorizaba a los habitantes de allí, pues salía de noche, robaba cosas que desaparecían y especialmente, pues supuestamente atacaba ahí, mira si era malo, a niños y a personas que vivían en la calle, a personas sin techo y que había sembrado todo el terror en la ciudad. Y entonces esta historia cuenta que hubo un capitán, Bartomeu Coch, que era un militar parmesano, que se encontró con esta criatura, la mató y presentó su cuerpo como trofeo y muestra de valentía. Entonces, claro, la criatura no era un dragón, por lo que sea. Era un cocodrilo africano que probablemente había llegado a la ciudad en algún barco de los que venían. Y entonces, pues nada, El animal fue embalsamado y desde entonces está en el Museo Diocesano de Palma, o sea, existe de verdad. Pero quedó ahí como una leyenda y entonces ahora hay mucha gente que dice, caray, pero si está aquí el drag este que mete miedo. Pues no es de verdad, hombre. Es una escultura de este artista Ricard Chang, que está ahí, pues en el lago, cerquina, como digo, de la Catedral de Mallorca y 3 metrazos, ojo. ¡Qué miedo!
Hasta luego, Cucudrulu. No pasaste de caimán.
Ni, 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 ni.
Hasta luego, Cucudrulu.
Ni, ni, ni.
No pasaste de caimán. Oye, Mary,
¿sí?
Te emplazo a que regreses en un ratín para contarnos noticias de famosos.
Bueno, estará bien.
Desayuno con liantes.
¡Maravilloso!
Y volvemos a Asturias con una visita muy especial. Vamos a visitar el pueblo más feliz de Asturias. Lo revela un estudio. ¿Qué ver, cómo llegar y dónde comer? Silvia Meana, buenos días.
Muy buenos días, David. ¿Cómo va la semana? Como bien sabemos, en Asturias tenemos playa y montaña cerquita la una de la otra, lo que nos da una amplia variedad de planes para todos los gustos, edades y aficiones. Un estudio realizado por la consultora YouGov y la empresa azucarera han elaborado un ranking con los 35 pueblos más felices de España, dentro del cual aparece Riva de Sella ocupando una novena posición y destacando por su belleza, gastronomía y entorno natural. ¿Y qué podemos ver en Riva de Sella? Una parada obligatoria es la visita a la Ermita de la Guía, así como la playa de Santa Marina, inmensa y preciosa, y por último, y no menos importante, la cueva de Tito Bustillo, Patrimonio de la Humanidad, para contemplar las pinturas rupestres. También podemos destacar sus paseos por el casco histórico, la playa de Vega o los acantilados del infierno. Y si hablamos de la gastronomía, TripAdvisor destaca los mejores restaurantes para comer en Riva de Sella, dentro de los cuales encontramos Sidrería El Tarteru, Mesón El Labrador, Mesón Sidrería Casa Pacho o El Campanu, entre otros. Para los que no lo conozcáis, os animamos desde aquí a que vayáis a visitarlo, puesto que es un lugar maravilloso que no te puedes perder. Ya está aquí la noticia de hoy, liantes. ¡Hasta la próxima!
Gracias, Silvia Meana. Hay varias canciones dedicadas a Asturias. Las más famosas son las de Víctor Manuel y la de Melendi. Y las que más nos gustan a nosotros son las de Tino Casal y la de nuestra amiga Noelia Beira, que lleva por título, justamente, Asturias.
Llevas, niña, lluvia en la mirada y en tu acento oigo el mar y mareas rizando tu pelo y tus labios aún saben a sal. Tienes olas rozando tus rodillas y tu brisa aún corta mi piel. En tus brazos descansan 1000 gaviotas, me duelen tus pupilas color atardecer. Asturias, pequeña dama valiente, que en tu vientre llevas mi hogar. El principio y el fin del mundo se esconden en tu susurro y en tus ojos hay verdad. Asturias, niña de ala blanca, caricia que araña, sonrisa que escuece, un sueño que duerme al borde tu garganta, voz de alborada de mañana larga. Llevas, niña, dolor a tus espaldas, manos empapadas de piedra y agua, pero hay fiesta a la orilla de tu falda y suenan tambores si te atreves a cantar.
Estás sintiendo RPA, la radio autonómica de Asturias. La Nuesa.
Desayuno con liantes.
Más musiquina, musiquina guapa. ¿Qué tal, Rubén Morillo?
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con tres tetas.
¡Maravilloso!
Y yo, Adán y Eva, nos morimos de viejo.
Es ciertísimo.
Y de nuevo nos reencarnamos y nos engendramos en el vientre de una nueva madre.
¡Como yo!
Que fue la que nos dio luz a través de la humanidad.
Y ya está, y esa es la noticia.
Mary Coletas, muy buenas.
Hola, otra vez.
Vaya noticias de famosos
que
tenemos.
Eso digo yo, vaya noticias.
Alonso Caparrós se va de vacaciones con su mujer y se reúne allí con su ex. ¿Qué ha pasado?
Ha ido a Zahara de los Atunes con su mujer, Angélica, se llama, también con su hija, Andrés. Bueno, es el hijo de ella de otra relación. Y su ex, Elena Alarcón. Y ya está, ¿no?
Una información de la revista 10
no tiene
Minutos.
Mucho más, ¿eh?
Que vamos a dejar aquí.
Sí, porque...
porque no da para más. Marta Sánchez está pasando el verano en Galicia, en Pontevedra, y ha dicho que allí, en este emblemático paraje, se despertaron sus ambiciones.
Sí, ese no
una,
sé.
¿Eh? Una entrevista de la revista Semana.
En San Senso, allí en Pontevedra. Bueno, hay que decir que allí la familia de Marta tenía un apartamento en el complejo Arnelas. Que complejo Arnelas suena... no suena barato precisamente. No lo sé, no lo conozco. Pero bueno, a mí lo único que me tranquiliza de todo esto, aunque podría estar más tranquila, es que, claro, esto es en San Senso. Ojalá fuese más lejos. A ver, para mí es suficientemente lejos como para que esta señora no esté cerca de mí.
En San Senso veranea Marta Sánchez y en Asturias veranea Macoque. Cuéntanos.
Pues sí, Macoque. Macoque, que es como... suena como a marca de Kikos.
Macoque.
Kikos Macoque. Toma, Kiko. O algo así, ¿no? Bueno, pues resulta que... viene arriba de Sella, está aquí pasando, pues esto, entre naturaleza, pues unos días, allí está usando la playa y pues eso, nada, como una persona que viene de vacaciones. Entonces, pues nada, es que no tiene mucho más, vino arriba de Sella Macoque, como si Macoque fuera... no sé, Celine Dion, tampoco es que sea...
bueno, es Macoque, oye, es una famosa.
¿A qué se dedica Macoque?
Bueno, estuvo un superviviente.
Sí, pero eso no es una profesión.
Ha colaborado en televisión, bueno, ha hecho muchas cosas, Macoque.
Sí, bueno, ha hecho muchísimas cosas. Igual trabaja en la Bayer, en Lada, es química y no me había enterado yo, ¿eh?
Mary Coletas, gracias.
Bueno, les mando a todos un saludo muy grande.
¿A Marta Sánchez también?
No, a Marta Sánchez no.
David Rionda y Rubén Morillo.
Quien tuvo, retuvo, ¿eh? Hostias, como panes puedo pegar.
Desayuno con liantes.
Seguimos hablando de famosos con Santi Robles, que nos acerca a su microespacio Grandes Personajes de la Historia.
Santi Robles presenta Grandes Personajes de la Historia.
Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales. Es una persona que ha reflexionado muchísimo sobre la democracia, sobre qué es la democracia. Incluso ha comentado los peligros de los nacionalismos que acaban con valores que deberían, y cito textualmente, ser universales. Y claro, todo esto es algo que deberíamos haber aprendido ya cuando se le adelantó a este señor Emilio Aragón, explicando que tiene que imperar el buen rollo por encima de cualquier otra cosa, que hay que llevarse bien. E incluso debo decir que con su canción Lo que el fuego se llevó, aprendimos lo chunga que es la guerra. Así que gracias, Emilio Aragón, por todo. Un abrazo, no te merecemos.
Santi Robles presenta Grandes Personajes de la Historia.
Se habla mucho del amor romántico, de que cuando estás enamorado o enamorada, pierdes la vida, te desvives por esa persona, que es la leche, todo. Pero han descubierto, la ciencia ha descubierto y ha demostrado que el amor paterno, el amor fraternal, es más intenso que el amor romántico. Silvia Meana, buenos días.
Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? ¿Sabíais que había distintos tipos de amor y que se manifiestan de manera diferente en el cerebro? Así lo han demostrado los investigadores de la Universidad de Aalto en Finlandia, utilizando imágenes de resonancia magnética funcional para medir la actividad cerebral, llegando a diferenciar hasta 6 tipos distintos de amor. Los resultados publicados en la revista Cerebral Cortex nos muestran que el amor en vínculos familiares más cercanos, como puede ser entre padres e hijos, se asoció con una activación significativamente más fuerte y más generalizada en el sistema de recompensa del cerebro. En segundo lugar, encontramos el amor romántico o de pareja, que también mostró una fuerte actividad cerebral. Además, también fueron analizados el amor hacia las mascotas, la naturaleza o entre amigos. Sabemos que los sentimientos de amor se encuentran entre los fenómenos humanos más significativos, pero a pesar de esto, se sabe poco sobre los mecanismos neuronales del amor. Lo que se buscaba era caracterizar las áreas del cerebro involucradas en los 6 tipos de amor anteriormente mencionados. Como conclusión, los investigadores afirman que la experiencia del amor está formada por factores, tanto biológicos como culturales, que se originan en los mecanismos neurobiológicos fundamentales del apego y la unión. ¿Y vosotros, queridos liantes, sabíais que existían distintos tipos de amor? ¡Hasta la próxima!
Gracias, Silvia Meana. Escuchamos a Mónica Naranjo, tú y yo volvemos al amor. Ya que hablábamos de amor, pues ahí está, Mónica Naranjo con un clásico.
Llevo ya 2 noches sin dormir. Llevo más de 2 días sin salir. ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear. Así nunca se llega a un buen final. Sin más dijiste adiós. No entiendo nada. Si ayer nos volvía locos la pasión. Si ayer gozamos juntos el amor.
Y es que ya empiezo a estar harta de continuar, de ver cómo esas historias te
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
Soy el guardián de la estrella.
¡Oíste!
Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones.
¡Ay, Dios mío!
Y os cuento, mi plan es convocar a la estrella, que me recojan, volver al sol y joder el planeta.
¡Perfecto! Último tramo de este Desayuno con Liantes de hoy, lunes 4 de agosto. Lo dedicamos a recuperar películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Celebramos un cumpleaños. Esta semana es el cumpleaños de un actor muy famoso.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Jimmy Pepín!
El actor David Duchovny, que a lo mejor por el nombre no suena, pero y el actor de Expediente X.
Ah, ya sé quién es.
Sí. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal?
para que la gente se entere mejor, ¿no? El de Expediente.
Sí, yo por el nombre Fox tampoco Mulder. Sabía... Eso, Mulder, ¿no?
Fox Mulder, sí, bueno, Mulder. Sí.
Mulder, Mulder.
Mulder y Scully, eso.
Actor que tuvo muchísimo éxito en los años 90, sobre todo por esta serie, pero que al que después perdimos un poco la pista, ¿no?
A ver, David Duchovny... Hay que reconocer que ya apuntaba ciertas maneras de que podría convertirse en un actor relevante antes de Expediente X. Él tiene un papel más o menos protagonista junto con Brad Pitt en una película del 92 que se llama California, con K. Uh-huh. Que era una especie de... Era como una road movie con una especie de psicópatas. Era un poco así rollo Asesinos Natos, ¿no? Tenía ramalazos así de este tipo de historias y tal, y había hecho algún secundario, salía en Beethoven, uno más de la familia, ¿no? En una escena que está en una comida y les vuelca toda la mesa y tal. Pero Expediente X es lo que le... A ver, aparte de que lo encumbre, lo hace alguien conocido para el público de todo el mundo. O sea, es un rostro popular a partir de la serie. Es una serie que tuvo... Bueno, ahora como están haciendo temporadas nuevas o las hicieron, creo que ahora ya tiene 11, con la que hicieron hace 2 o 3 años... que duraba muy poco, pero bueno, oficialmente tiene, digamos, creo que son 10 temporadas y luego esta 11 temporada otra vez con Mulder y Scully, que duró, creo que tiene 8 capítulos, me parece, 7 o 8. La serie duró, pues lo que dices tú, todos los 90 y parte de los 2000, aunque en las últimas temporadas David Duchovny ya no está, lo sustituyen por precisamente por Robert Patrick, por el malo de Terminator 2. Uh-huh. Pero sigue saliendo... Scully sigue saliendo, ¿no? Y yo creo que es un actor que estuvo muy encasillado en ese tipo de papeles porque es que fue el trabajo mayoritario que tuvo en su carrera y, de hecho, hasta el punto de que luego se hicieron 2 largometrajes de Expediente X, uno en medio de la serie y otro cuando la serie ya se había acabado. Él tampoco tiene muchas interpretaciones. Tiene algunos papeles que se distancian del personaje de Expediente X, ¿eh? Y películas así más independientes o con papeles secundarios así un poco más extraños. Y luego en los últimos años tiene una serie que tuvo bastante éxito que fue Californication, que terminó hace... Pues no debió terminar hace muchos años. A ver, yo creo que sí se llegó a convertir en una estrella. Lo que pasa que creo que son los estudios son muy reticentes siempre a ese tipo de cosas. Quiero decirte, cuando alguien se hace famoso por un perfil, normalmente lo suelen reclamar para hacer ese perfil siempre. Por eso él luego hizo una película como...
Evolution, ¿no?
Evolution, que era una parodia de Expediente X, ¿no? Donde hace, pues eso, hace una parodia de su personaje de la serie. Y luego, ya te digo, es que me parece que él estuvo muchos años con cada cosa. Entonces, todos los 90, y parte de lo que te decía, primeros 2000 se los comió Expediente X, y luego Californication también le dio pues trabajo, pues por lo menos yo creo que 5 o 6 años, porque esa serie no sé cuántas temporadas tiene, pero yo creo que por lo menos debe tener 3 o 4. Entonces, tampoco tuvo tiempo material, por decirlo así, yo creo muchas veces para meter rodajes de otras pelis, porque además es que esto muchas veces es así, va por unas fechas, entonces el rodaje de la serie con que coincida con el de una peli por un día o dos, ya se acabó, ya no lo puedes hacer.
Miguel Ángel, a ver, sueles pedir a Leticia Sabater, pero en esta ocasión yo creo que no vamos a escuchar a Leticia Sabater, pero ¿qué te apetece escuchar para acabar el programa?
A mí me apetecería escuchar, ya que hablamos de ella, la sintonía de la cabecera de Expediente X.
Pues fíjate, podemos escuchar, Rubén Morillo, la versión que hizo Mike Oldfield.
Para la película.
Sí, sí.
Sí, que se llamó Tubular X y que era una mezcla entre el Tubular Bells de original de sí. Mike Oldfield, o al menos el arpegio que todos conocemos del pianillo, al que introdujo el tiriririn, tiririn, tiririn, que fue tan icónico y que, bueno, pues sonaba cuando empezaba la serie y que, como digo, se utilizó para la banda sonora de la película.
Nos vamos, amigos, amigas. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Que paséis un buen lunes. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos.